Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A la una, que sé que muchos os estáis cocinando y os ponéis ya como Carlos Herrera con vuestros ingredientes y con la radio. A la 1:20, 1:15 vamos a hablar de torrijas, ¿eh? Es el momento de estrenarnos con esa receta si no lo hemos hecho nunca, o de comentar cuál es nuestro truqui. ¿Cuál es tu truqui con las torrijas? Vete apuntando el teléfono, ¿eh? Que primero voy a entrevistar a un señor súper interesante sobre los animales que están invadiendo las ciudades, pero después vamos a pedirte cuál es tu truqui con las torrijas. 900-50-60-06. Repito, 900-50-60-06. Y entre los efectos que está teniendo el confinamiento en las casas, hay este especialmente curioso, seguro que lo has visto en algún medio de comunicación, que es la evolución de la naturaleza. Estamos viendo titulares sobre la llegada de quebrantahuesos, águilas, lobos o pavos reales a las calles de nuestras ciudades. Verdaderamente sorprendente. Queremos conocer las causas y si esto puede tener algún efecto perjudicial o incluso beneficioso para la salud. Don Santiago Soria es doctor ingeniero de montes y subdirector general de parques y viveros del Ayuntamiento de Madrid. Don Santiago, buenos días.
Buenos días, Cristina y oyentes.
Antes hemos tenido a mi padre en antena, ahora tenemos al padre de Miguel Soria, ¿eh? Aquí es Radio Pret-a-Porter con las especialidades de todo. Ya te tuteo, Santiago, porque eres parte del equipo.
Perfecto. Oye, muchas gracias.
Tú has visto también todo esto. ¿Es normal este avance de la fauna, esta entrada en pueblos y ciudades?
Sí, sí, sí es normal. Es decir, la fauna tiende a expandirse, tiende a alimentarse, evidentemente, y a cubrir todas sus necesidades biológicas en el máximo espacio posible que puede ocupar cada especie. Cuando el espacio está ocupado por algo que le es absolutamente incómodo, como es la presencia humana, los coches, el ruido, la contaminación, etcétera, pues evidentemente los animales se retraen y no entran en esos espacios. Cuando eso disminuye drásticamente, gracias a Dios, como está disminuyendo ahora porque la gente está portándose muy cívicamente con el confinamiento, pues el espacio queda libre y los animales tienden a ocuparlo cuando pueden.
Es que es interesantísimo porque se han avistado jabalíes, corzos, cabras montesas, zorros, lobos. Yo estaba preguntándome por qué, por ejemplo, los patos se saltan el confinamiento. A veces están en un recinto determinado y hay quien dice es que no tienen comida. Y yo digo, si los patos se alimentan de cosas que, por ejemplo, en el recinto del zoo pueden encontrar.
Sí, bueno, hay dos cosas. Primero, no es cierto que no tengan comida. Es decir, hay que dejar clarísimo, porque hay una campaña atacando al Ayuntamiento de Madrid y por ende a otros organismos, que es falsa. Los animales que viven en nuestros parques, todos tienen comida desde el primer día. Es decir, nuestros contratos de mantenimiento exigen que se den de comer. Nuestro gobierno municipal lo puso como prioridad dentro de las, digamos, labores esenciales que había que realizar, y los animales siguen teniendo comida y no han dejado de tener comida ni ningún tipo de cuidados en ningún momento. Es decir, que quede clarísimo que el Ayuntamiento de Madrid desde el principio ha estado alimentando y cuidando a su fauna. Otra cosa es que, volvemos al caso anterior, los animales tienden a expandirse. Los pavos reales todos los años se salen de nuestros parques. Si miráis pues la hemeroteca, si miráis informaciones antiguas del año pasado, de hace 2 años, de hace 3, de hace 4, los pavos reales se salen de los parques siempre.
Ay, ¿por qué?
Se salen. Pues porque son animales que tenemos en libertad, viven en nuestros parques, y en el momento de la reproducción, en el momento sobre todo de que los machos intentan ligarse a las hembras fardando con sus preciosas colas, pues necesitan mucho espacio y los parques se les quedan pequeños y se salen a las calles adyacentes. Es evidente que si hay menos gente, hay menos tráfico y hay menos coches, como es este año, pues evidentemente se salen más. Pero siempre se han salido, y ya te digo, y si miráis informaciones...
Y vuelven. De hace unos años, estos pavos, por ejemplo, vuelven. Te lo digo porque vuelven. Yo visito mucho con Marcio Ortega los del Retiro. Y sí, siempre sí. Digo, ¿y estos animales no se irán? Y veo ahora que sí que se van a veces, por lo que me
se
dices.
Van y vuelven. Vuelven.
Y vuelven.
Por dos. Vuelven por dos cosas. Uno, por la comida, porque nosotros seguimos alimentándoles y, por tanto, vuelven a sus comederos, que conocen, que son cómodos, pueden comer otras cosas y las comen, de hecho, pero indudablemente les es más cómodo cuando les pones un pienso que les gusta y en cantidad suficiente. Pero además vuelven porque es donde conocen el terreno, donde tienden a anidar, donde tienden a tener su descendencia. O sea que normalmente, prácticamente todos vuelven. Y la gente, amigo, pues es cuidadosa. En España hay un muy gran respeto por la fauna, aunque parezca mentira, y entonces la gente pues no les ataca, al revés, a la gente les suele gustar, se acercan, se hacen una foto con los niños, cuando se podía, evidentemente no ahora, y entonces, bueno, no hay, o sea, lo que es fauna, digamos, ornamental, que se sale de los jardines, es normal y no hay ningún problema. Y vuelve, entiendo, y están perfectamente alimentadas.
Entiendo, por ejemplo, que de los parques zoológicos no se van a salir los animales.
No, porque están cerrados. Es decir, los parques zoológicos son menos permeables a la fauna que los nuestros porque están hechos para tener dentro fauna. Nosotros la fauna ornamental, digamos, es un complemento de nuestros jardines. En un parque zoológico la fauna es el leitmotiv del parque. Entonces, evidentemente, están más protegidas para que estos escapes no se produzcan. Es decir, nosotros, si uno de estos pavos desgraciadamente no volviera, bueno, pues es una pérdida biológica que nos preocupa para ellos. Sería una pérdida biológica y económica, porque viven de eso, o sea que lógicamente tienen más cuidado, ¿no? Pero vamos, no, en principio solo se salen en los parques donde están en libertad y donde los parques no están diseñados para tener encerrada la fauna.
¿Sí? Y cabe pensar, por ejemplo, que especies protegidas como el quebrantahuesos, las águilas o el lobo, ¿van a verse beneficiadas por este confinamiento?
Sí, 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 claramente sí. Pero es un tema distinto. Es decir, cambiamos de tema completamente. Hasta ahora hemos hablado de la fauna que nosotros queremos que esté, que tenemos y que protegemos en nuestros parques. Y otra cosa es la fauna, como decíamos al principio, que aprovecha la desaparición parcial del hombre para volver a campear por donde campeaba y donde debería estar campeando si no estuviéramos nosotros. El lobo, el quebrantahuesos en Madrid, el impresionante, la águila imperial, por supuesto, nuestra gran joya, la cigüeña negra. O sea, mucha fauna que es arisca, que no está donde está el hombre y que, sin embargo, cuando el hombre desaparece, pues viene. ¿Van a beneficiarse? Pues sí, van a beneficiarse porque van a encontrar una comida que de otra manera no hubieran encontrado, pues en vertederos, en zonas, digamos, marginales donde esta comida pues se encuentra, pero va a ser una cosa absolutamente temporal. Cuando nosotros volvamos a la normalidad, ellos volverán a su normalidad, se volverán a retraer hacia las zonas de campeo normal y ahí se quedarán. Y nosotros, nuestra obligación será seguir protegiéndolos, pero no como fauna urbana, sino como fauna salvaje, que es otra cosa totalmente distinta.
Y esta cuestión de, por ejemplo, mejores ambientes, menos contaminación, ¿puede ayudar a la recuperación de alguna especie amenazada?
Sí, 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 indudablemente. Bueno, hay dos cosas. Primero, hay muchos factores que la gente no conoce y que están mal estudiados incluso, pero que influyen. Por ejemplo, siempre hablamos del humo, siempre hablamos del ruido, siempre hablamos de la contaminación, siempre hablamos de la presencia humana, pero, por ejemplo, hay temas tan curiosos como que los pájaros se oigan o no se oigan y los sonidos que hagan sean o no parecidos a los que nosotros producimos. Si nosotros producimos un ruido parecido al de un ave o molesta para un ave, ese ave no va a venir mientras estemos haciéndolo. En el momento que dejemos de hacerlo, va a venir. Entonces, es una cosa curiosa que pueden aparecer especies que simplemente es porque dejan de tener un ruido que les perdía o les molestaba. Y eso, pues, por ejemplo, es una cosa que está poco estudiada, pero que puede pasar. Va a ser
beneficioso. Yo lo que noto desde mi ventana es una cantidad de pájaros y con unos trinos que no se oían jamás.
Claro,
estoy
claro.
Perpleja, ¿eh?
Claro, porque esos pájaros probablemente alguno de los ruidos que nosotros hacemos o les confunden con sus trinos o les molestan tanto a sus trinos que no se pueden oír unos a otros y evidentemente desaparecen de esa zona. Eso es un efecto curiosísimo que ahora vamos a ver. Es decir, vamos a oír pájaros que no oíamos porque no estaban. No estaban porque estaban molestos con nuestros ruidos.
Ahora, dos cosas, Santiago. Quería preguntarte aquí en el final de este espacio. ¿Es conveniente darles de comer? Y si vemos cosas como un lobo, yo qué sé, ¿a quién debemos llamar?
Bueno, un lobo yo espero que no veamos. Jabalíes ya hemos visto antes del confinamiento y indudablemente va a haber más ahora.
Bueno, en Barcelona, jabalíes.
Claro, claro, jabalíes y en Madrid. Acuérdate, hubo un vídeo que recorrió todas las redes sociales del mundo de un jabalí paseándose al lado del BBVA en las tablas. O sea que, y dos, eran, me parece que eran dos. Bueno, jabalíes vamos a ver en Madrid, lobo no. Lobo, lógicamente, tiene un campeón.
Pero yo no hablo de Madrid, estoy hablando de toda la península. En muchos pueblos, seguro que lo ven.
Sí, hay pueblos donde ya lo han visto. Hay pueblos donde ya ha bajado
claro.
El lobo. Hay pueblos donde está muy cerca el lobo ya de las zonas urbanas. pueblos cercanos, como la Granja de San Ildefonso o como Segovia. O sea, que no estamos hablando de perdidos los Pirineos, pueblos de la Sierra de Madrid, donde ya se ha visto el lobo y donde sabemos que está. Madrid capital no. Pero bueno, no debemos darles de comer. Es decir, la fauna salvaje es salvaje. Un jabalí es un animal peligrosísimo, aunque la gente no lo crea. Entonces, si vemos animales salvajes libres, lo que tenemos que hacer es llamar a la comunidad correspondiente, en este caso a la Comunidad de Madrid, que es quien se encarga de la fauna salvaje. Si es un animal doméstico, es un pavo, un pato, un animal de los de parque, pues si queremos darle de comer, ya digo, no va a tener hambre, pero si se lo damos se lo comerá, porque los dichos son listos y siempre que ven comida la cogen, pero vamos. ¿Les va a ayudar? Pues sí les va a ayudar, evidentemente. Tienen menos competencias, tienen menos ruido, tienen menos molestias por el hombre, probablemente la reproducción este año pues va a ser mejor en todas las especies.
Bueno, qué interesante. Don Santiago Soria, doctor ingeniero de Montes, muchísimas gracias por estar con nosotros con esta cosa tan bonita, Santiago.
A ti, Cristina, como siempre, y a todos los oyentes, pues que aguanten estoicamente el entierro en casa, pero que es muy necesario para todos.
Pues vamos a fabricar torrijas. ¿A ti te gustan las torrijas?
Me encantan y mi mujer las hace buenísimas.
Al cielo con ellas, vamos. Es la banda del maestro Tejera con la Virgen del Subterráneo. E indudablemente ya estamos en plena Semana Santa, es Domingo de Ramos y la gente, pues al que no las ha hecho ya, acaricia la idea de la torrija. Pepe Oneto, que haya alivio.
Buenos días, Cris, que haya alivio, amiga.
Qué alegría escucharte.
Que haya alivio, que ahora más que nunca cobra más sentido que en otras ocasiones, que haya alivio, efectivamente.
Efectivamente, ¿no? Falta nos hace. Con nosotros están también los directores de Oído Cocina, que es otro de los blogs de cocina en cope.es. Urbano Canal, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Cristina?
Y Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Cristina y queridos oyentes.
¿Vosotros trabajáis la torrija, Urbano y Roberto?
Sí, bueno, la solemos trabajar. A mí me gusta más comerla que trabajarla, porque es de estas cosas que lleva un rato prepararlas, ¿no? Pero sí me gusta. Y yo recuerdo que mi abuela las preparaba mucho y se disfrutaban en esta época, pues vamos, a mandíbula batiente, que se suele decir.
Efectivamente. La torrija, además, nunca es una igual a otra, ¿eh? Es una cosa fascinante. Yo no me lo explico. Es como la tortilla de patatas. No hay dos iguales.
Pues te voy a decir una cosa, Cristina. Por ejemplo, para que te hagas una idea, yo estos días lo que estaba ha sido documentándome, pero no en la web, sino documentándome sobre las torrijas, llamando, por ejemplo, a un amigo que se llama Ángel, que tiene una panadería de pan artesano en Maqueda, en Toledo. Ya, la última llamada ha sido la de mi madre, ya ha sido esta mañana, y me ha dicho que estoy con la misa, hijo, cuando acabe te llamo. Me ha dicho, además esta es larga, y he dicho, vale, mamá. Y claro, ella me especificaba y me decía, es que esto depende, dice, de que te guste más o menos dulce. Dice, hay gente que se fija mucho en el aspecto, porque como dice, no hay ninguna parecida, entonces la fríes más o menos, hay quien le gusta que esté muy empapada y otros que esté crujiente. Claro, es que la torrija para gustos, comer torrija, que es muy diferente a algunos que se piden la torrija.
Sí, hay que ver cómo se puede tener esa voz, Guillo. ¿Cómo puede tener esa voz, Urbano y Roberto? Yo, en cuanto que me enteré que iban a estar en antena, he hablado con Fernando para graduar la EQ, porque cuidado que van a entrar estos dos, ¿no? Mis hermanos Urbano y Roberto. ¡Qué envidia de voz!
Voy a darle a los oyentes el teléfono para que entren a contarnos su truqui con las torrijas. A lo mejor Mikey nos puede hacer también un resumen de lo que manden por Facebook y Twitter. Pero ahora nos das la receta base. 900-50-60-06 es el teléfono para que nos contéis vuestro truqui con las torrijas. 900-50-60-06. A ver, Pepe, ¿cuál es el andamiaje clásico de la torrija?
Mira, yo voy a dar una receta para romper un poco con la monotonía clásica de hacer siempre la misma receta. Vamos a dar un toque innovador para hacerla más atractiva y más simpática, ¿no? Más buena. Vamos a hacer lo siguiente. Yo cojo, y que estén atentos mi gente de la Cofradía Gastronómica Isleña Los Esteros, que nos están escuchando a todo el grupo, ¿eh? Bueno, pues entonces yo, mira, Robert Urbano, cojo zumo, zumo de naranja, pero antes de hacer el zumo, vamos a coger la ralladura de la cáscara y la vamos a reservar, A continuación, vale. En un
recipiente. Bien llevado.
Claro, vamos a coger un caso, le vamos a incorporar. Si estamos haciendo un vaso de zumo, 4 cucharadas soperas de azúcar. También le vamos a poner una copita de Pérez de Jiménez, que viene de categoría. Lo llevamos al fuego para convertir todo esto en una melaza, en una especie de jalea. Y ahora aquí, en este preparado que hemos hecho, vamos a empapar esa rebanada de pan. Y a continuación, después de haberla empapado bien, la pasamos por huevo batido y por pan rallado. Cristina, tiene guasa.
Por huevo batido. Son las croquetas.
Sí, y a renglón seguido, disculpen, la vamos a freír. Atento, que esto es importante, que no decaiga la cosa. La vamos a freír en su correspondiente,
Aceite de oliva virgen extra.
Bien, Robert. Claro. A ti un tirontito de oreja, Urbano. No ha estado muy bien. Las cosas como son. Y ahí no queda la cosa, Cristina, Robert, Urbano. No queda la cosa ahí. Una vez que ya la hemos frito, vamos a coger un poquito de chocolate. Ahí está ese puntito innovador. Chocolate fondant. Le ponemos un poquito de nata. Le vamos a echar, en este caso, un poquito de licor de naranja. En este caso puede ser Cointreau perfectamente. Y con este preparado lo vamos a fundir y vamos a napar todas esas torrijas que anteriormente hemos hecho. El chocolate va, cuando se enfríe, va a formar una carcasa y en su interior vamos a disfrutar de ese mordisco esponjoso, rico que tiene la torrija. Y ya por
madre
último...
¡Madre mía! Ya esto es el colmo, claro, de la gula. Todo
pero
junto, el chocolate,
Cristina,
la nata, la torrija.
Los oyentes estarán diciendo, Pepe Neto, ¿y para qué hiciste la ralladura de naranja? Pues muy sencillo, con esa ralladura de naranja vamos a espolvorear la superficie de cada una de las torrijas. ¿Qué te parece?
Qué rico. Qué pasado.
Fenomenal.
Y un poco fuerte, un poco fuerte, sí. el preparado, Esto ya es para revolcarse sobre la torrija, a pecho abierto, Pepe.
Sí, y ahora es verdad, Cristina, Robert, Urbano, es verdad que son ingredientes sencillos que lo tenemos en nuestras manos, pero yo voy a hacer un llamamiento, si me permite, Cristina, deja aquí, porque ayer estuve hablando con mi amiga María Luisa Osero y dice, narices, ¿por qué tenemos que siempre a todos los centros comerciales, a los supermercados y demás, cuando tenemos unos mercados que están abiertos con las medidas de precaución,
claro,
correspondientes?
Sí.
Pues yo desde aquí animo a que la gente vayan al mercado, por ejemplo, aquí en Cádiz, en San Fernando, hay unos mercados de gran categoría.
No, pero muchísima gente va a los mercados estos días,
claro, pero,
mi tío Enrique, por ejemplo, todos los días. Bueno,
y así
sí, sí.
Descongestionamos.
Oye,
un poco
Urbano,
lo...
Roberto, contadme a ver cuál es vuestro truqui con las torrijas. Yo les dejo a los oyentes el teléfono, el 900-50-60-06.
Pues mira, yo por ejemplo...
Yo he aprendido también a hacer las más clásicas, ¿verdad, Roberto? Nada, no, sí, tira, dale tú.
No, que yo iba a decir que, o sea, como estaba diciendo, yo también soy bastante más clásico, además por un poco por tradición, como digo, que siempre mi abuela, mi madrina, mi madre las han hecho. Una cosa que me enseñó mi madre, me decía siempre que la leche, cuando tiene, pues, le hemos echado esa ralladura, bueno, mejor dicho, esa piel, esa cáscara de limón, de la naranja, que no llegue nunca a hervir para que no rompa la proteína, que eso es muy importante. Ya sabemos que, por ejemplo, ahora que estamos todos confinados, si hierve, la leche va a perder la proteína. Entonces es bueno calentarla, que vaya confitándose, que vaya cogiendo ese aroma, pero que no llegue nunca a hervir. Y luego un truco que me enseñó mi madre, que siempre decimos torrijas de leche o torrijas de vino. Ahí me enseñó que se pueden hacer con las dos cosas. Y es poner a confitar, como decíamos, esta leche con los diferentes productos que le echamos, la canela, las cáscaras, y luego poner en un poquito de vino dulce a reducir, para que pierda además el alcohol, y luego mezclarlo con la leche. Entonces ahí vamos a tener, cuando empapemos el pan, una torrija que va a tener pues un poco las esencias de ese vino
dulce. Bueno, mira, nos llama Luis de Toledo, a ver qué truqui tiene. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Cristina, buenos días a todos.
Cuéntanos.
Se me está haciendo la boca agua.
Ay, amigo.
Y igual tengo la boca ya pastosa de tanta torrija y tanta Cointreau y ralladura naranja, madre mía.
Madre
qué
mía.
Bueno, qué bueno, qué bueno.
Qué bueno. A ver, ¿cuál es tu truqui?
A ver, yo lo que hago es mezclar la leche con nata primero para que esté todavía más jugosa la torrija. Le echo también, los azúcares, le añado una vaina de vainilla que le da un punto exótico y en lugar de limón o naranja lo que hago es echarle jengibre fresco rallado que le da un puntito picante al final. Y a mí me gusta mucho, es un poquito especial, pero a mí me encanta. Y luego
navideña.
Un almíbar... con un almíbar con miel en lugar de con azúcar y con orujo. Dejo que se evapore un poquito el alcohol del orujo y le echo la miel. Y quedan estupendas.
Madre mía de mi vida. Esto también ya es delicatessen, con sabor a Navidad y vaya usted a saber, a pestiño. Muchísimas gracias, Luis.
Sí, de nada.
Claro, lo que tiene Toledo, zona mazapanera, claro, y repostera por excelencia.
Qué bueno.
¿Quién falta?
Muy buena pinta tiene, ¿eh? Desde luego. El hecho de echarle ahí el jengibre también le puede añadir ese toque un poco picante, un poco exótico. O sea que, bien por Luis, bien. Uh-huh. Ahora, yo creo que el truco está un poco en que la torrija no quede demasiado luego líquida, ¿no? Hay que dejarla un ratito que coja la suficiente leche o el almíbar que hayamos preparado, pero que no se quede luego así que se nos desparrame. O sea, que eso hay que dejarla como una media hora después de haberla, sí, para que quede un poco consistente por fuera. Bien empapada está dentro, pero que luego no se pierda ahí los líquidos y tal cuando la pongamos en el plato.
Es que en esto es muy importante que pan que utilicemos, ya sabemos que siempre se utiliza, claro, el pan del día anterior, pero hoy en día, ya por ejemplo, hablaba de panaderías en las que fabrican, hacen el pan para estos días, y a ese pan pues le echan también a los ingredientes el huevo, le echan más azúcar de la normal, le echan aceite, y así también vemos que ya viene además marcada un poco como dónde
sí,
debe
que
estar.
Habrá
la...
que ver, porque habrá quien prefiera el pan de torrijas o, como yo, prefiera el pan del día anterior, ¿eh?
El pan asentado, yo creo que uno de los orígenes, el por qué surgió las torrijas, según los que entienden de esto, es eso, para hacer una técnica de aprovechamiento, en este caso.
Hombre,
de
claro, y sobre todo en tiempos de cuaresma, claro, donde bueno, el recorrido era como más escaso. Beatriz nos llama también, buenos días.
Hola, buenos días, encantada de hablar con usted.
Qué gusto, Beatriz, cuéntanos cuál es tu truqui.
Pues yo lo aprendí de mi abuela. Mi abuela cocinaba muy bien y ella le gustaba el pan, pero no solo de un día, sino incluso de dos, porque decía que si estaba más duro lo dejaba empapar bien. Pero el truco de mi abuela es, nosotros de niños veraneábamos en Casa de los Ríos, al lado de Cebreros, y había unas bodegas con vino embocado, que era un vino medio dulce, uh-huh, y entonces lo dejaba empapar. Pero luego lo que ella hacía mucho era escurrirlas mucho encima de una rejilla, y bastante, las dejaba bastante escurrir, y luego ya las freíamos.
Pero okay, bueno, claro, ponía... pues mira, es un truco, sí, bueno. Por esto que decía antes, creo, Urbano o Roberto, de que sí, no se debía la torrija desparramar. O sea, dejarla escurrir antes.
Mucho, la dejaba bastante tiempo escurriendo. Nos pasábamos a lo mejor y todo el día haciendo las torrijas, wow, porque su truco era el tiempo, era el reposar el tiempo, no hacerlas deprisa. Y la verdad es que, la hacía de leche también con ralladura y eso, y el vino también le ponía ralladura de naranja, pero el truco más que nada era el reposar el pan de dos días y el reposarlo mucho para que escurriera suficiente.
Qué bueno. Pues así vamos juntando truquis, Beatriz, muchas gracias. Tenemos una Rosa también, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal, amiga? Bienvenida,
muy bien,
cuéntanos.
Encantada. Pues mira, la verdad que mis torrijas son lo más sencillo porque son básicas, pero te comes una docena y te enteras. Y comes cualquiera de las que están por ahí que venden, que son preciosas y buenísimas, pero te cansan. Y sin embargo, las mías que yo hago, comes una docena y no te enteras, te explico. Madre es poner mía. Canela y la ralladura de limón, lo cueces, lo dejas enfriar la leche, luego cortas las rodajas de pan y las pones en una reja y las empapas. Y cuando están muy bien empapadas, las dejas escurrir. Y una vez que están escurridas, las mezclas con el huevo y a la sartén, la sartén muy fuerte, porque es vuelta y vuelta, porque la leche al tener tanta humedad, pues se cocerían, entonces el aceite bastante calentito. Pero la verdad que no es truco, es poner la rejilla para que empampe muy bien y también escurran a la vez, y luego ya está, o sea, es que
fíjate,
no hay más.
Fíjate lo que decía Beatriz, y una última cosa, Rosa, ¿hay que poner mucho aceite o poco?
Pues al principio, sí... Sí, porque es que si no, ni mucho ni poco, no, escaso no, escaso no.
Pero tampoco como cuando freímos patatas.
Poquito, más o menos, pero sí. De verdad que no te lleva aceite porque como es vuelta y vuelta y tiene que estar muy caliente, sí, lo sí. Único que a lo mejor se puede el aceite quemar un poquito, pero le cambias y ya está, le cuelas sí, y no pasa cambiarlo. Nada. Pero vamos, y te puedes comer una docena que no te enteras,
Rosa, muchísimas gracias. Bueno, pues como veis podríamos estar horas, ¿eh?
Mira,
yo creo que hemos aprendido un montón de trucos.
El vino que le incorporó Roberto Pablo, ese vino moscatel que se refiere, hay un vino en Chiclana, que me lo ha comentado ahora mismo mi amigo Juan Carlos, un vino moscatel de naranja, Y así realza el sabor de esta torrija, ¿no? Quería comentarlo.
Oye, gracias, torrijeros, de verdad. La verdad que me hubiese pasado horas, porque qué de cosas se aprenden, ¿eh? Pero fijaos, escurrir, el aceite, los distintos condimentos. Urbano Canal, Roberto Pablo, los dos de Oído Cocina, muchísimas gracias.
Un beso muy grande.
Un abrazo a los dos y también a Pepio Neto de Saboreando.
Gracias, hermano. Nuestro... Efectivamente, Saboreando, que ahora estamos emitiendo una serie de entrevistas en el blog de Saboreando. Ya se ha publicado una que le dice a Paradita y al director de Cope Marbella, que yo aconsejo que entre porque es muy interesante, ¿eh?
Pues muchísimas gracias y que haya alivio, Pepio Neto.
Que
feliz
haya alivio, querida amigo.
De Ramos.
Cuidaros mucho, que haya alivio, de verdad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
Cope. Estar informado.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa.
Durante semanas hemos estado debatiendo cuánto restaría el coronavirus al crecimiento. El descalabro va a ser, hay quien dice, incluso mayor que la crisis de 2008.
Los datos van poco a poco indicándonos esa posible llegada al pico de notificaciones.
Y es que está muy bien fijarse en el pico, pero después vendrá la necesidad aún mayor de material sanitario. Por ejemplo, de más respiradores.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. En la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca, necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca, remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en cáritas.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. MAFRE, más unidos que nunca.
Un hombre de acción y un hombre de fe, obligados a luchar juntos para conseguir la paz.
¿Qué quiere, capitán? Una muerte honrosa.
Jeremy Irons.
Desean vivir, padre.
Robert De Niro. La misión. El domingo por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico, esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora, una compañía Bankinter.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y hasta ahora, antes de que nos vayamos, quiero contarte cómo están pasando este confinamiento los grandes olvidados, los inmigrantes, y concretamente si nos vamos a la provincia de Almería, todos aquellos que trabajan bajo los plásticos, porque recordemos que los grandes invernaderos son agrícolas y por lo tanto siguen en marcha y constituyen servicios esenciales y nos están proveyendo pues de calabacines, tomates, todo tipo de productos. Bajo esos plásticos trabajan muchos inmigrantes y sobre todo el problema que vemos ahora mismo es cómo se alojan, porque todos los que amamos Almería sabemos que los alojamientos de la mano de obra, de los temporeros, muchas veces se produce en condiciones muy precarias. En cortijos, aledaños a los a las zonas de invernaderos, donde se hacinan muchas personas y muchos jóvenes. Y claro, eso, entre otras cosas, puede ser un foco pandémico muy preocupante. En esos lugares está, como siempre, Cáritas Diocesana, haciendo una labor de acompañamiento impagable. Son personas que proceden en su mayoría del Magreb y de África subsahariana. Y con nosotros está Almudena Puertas, técnico de Cáritas Almería del programa de asentamiento. Buenos días, Almudena.
Buenos días.
Qué gusto saludarte.
Igualmente.
¿Tenéis una estimación hecha de cuánta población estamos hablando?
Pues mira, Cristina, se piensa que en zonas del Poniente, que con el Poniente hacemos referencia a Roquetas, Vícar, Mojonera y El Ejido, puede haber unas 5.000 personas viviendo en situación de infravivienda en el diseminado y asentamiento.
Fíjate.
Y en zonas del Levante, que haríamos referencia al municipio de Níjar, estamos hablando de más de 3.000 personas mínimo también viviendo en esta misma situación.
Madre mía, o sea que hablamos sí. En muchos casos de 10.000 personas.
Efectivamente.
Una barbaridad de ellos que normalmente, ¿cómo acceden a algún tipo de vivienda o de alojamiento?
Pues lo normal que pasa con estas personas, como tú ya bien has adelantado, es que en un principio, dado que el trabajo que desarrollan en el invernadero, empiezan a quedarse en alojamientos cercanos a este invernadero. Primero, por la cercanía que hemos comentado. Segundo, porque muchas de estas personas al principio no tienen la documentación, con lo cual evitan los núcleos poblacionales. Tercero, y ya viendo y dándonos cuenta de que hay muchas personas que sí que tienen su documentación, que se trata de familia, que tienen incluso contratos de trabajo, pero que se siguen quedando, sí que nos alarma que sigan en este asentamiento, y la razón pues que venimos siempre a denunciar es la dificultad, incluso la imposibilidad de conseguir, de tener ese acceso a una vivienda digna.
Muchas veces son casas semiderruidas, cortijos abandonados, poblados chabolistas y claro, muchas veces sin agua y sin luz.
Sí, aquí lo que nos encontramos son estructuras que no proporcionan los suministros básicos, como luz, agua, como bien has dicho. También nos encontramos estructuras con hacinamiento en todos los casos, sean bien poblados chabolistas, hechos de madera y de plástico, o bien sean estructuras semiderruidas, balsas abandonadas, cortijos abandonados. En todos esos casos lo que sí hay es unas durísimas condiciones que impiden que la vivienda sea digna y que sean en condiciones normalizadas. Sí. Y volvemos a denunciar que esto no solo está pasando en los perfiles que normalmente la gente de Almería tiene en su mente, sino que también hay familias y niños viviendo en esta situación.
Claro, porque vamos a ver qué es lo que están haciendo en estos momentos. Uh-huh. Comentaba yo que siguen activos en los invernaderos, no sé si me equivoco.
Sí, la cadena de producción sigue activa. Lo que está ocurriendo y lo que nos estamos dando cuenta en el día a día es que muchas personas que por no tener el trabajo de forma regularizada no pueden justificar que salen o bien a trabajar o bien a buscar trabajo. Entonces estas personas están dejando de ir al invernadero porque se están quedando confinadas en sus casas.
¿Pero por miedo qué el invernadero no los documenta? Que es un procedimiento relativamente sencillo.
Pues aquí hay de todo, ¿no, Cristina? En su mayoría también hay bastantes agricultores que sí que estarían dispuestos a hacerlos de forma regular. Lo que ocurre es que por la ley de extranjería estas personas deben estar 3 años sin...
Ah, amigo.
Efectivamente.
Claro.
Es la propia ley de extranjería que necesita mínimo para pedir el arraigo social ese tiempo demostrable de estancia en España. Y una vez ya sí que consiguen la documentación, pues entonces ya sí tienen que aportar contrato de trabajo. Y en estos casos, en lo de las personas que ya tienen su documentación, pues también hay de todo, ¿no? pero no creemos tanto que eso sea del empresariado agrícola, porque igual que no encontramos empresarios agrícolas que en el conocimiento, ¿no? Pues nos ponen en su conocimiento de esta demanda, de la necesidad que tienen de más trabajadores, y se suman a la denuncia, ¿no?, de las condiciones de vida en las que viven estas personas en asentamiento, y de que además su situación administrativa irregular lo que perjudica es tanto a ellos como además al sistema productivo agrario.
Claro, vosotros visitáis, los de Cáritas distribuís en estos asentamientos de los inmigrantes de la zona de los invernaderos bienes de primera necesidad, alimentos, medicinas, ropa. ¿Qué te encuentras allí, Almudena, cuando vas?
Bueno, pues allí también pues las características de la misión de Cáritas, ¿no?, que lo intentamos hacer todo a través de las parroquias, son las mismas parroquias las que están ahí en el día a día y a pie de cañón, ¿no?, parroquias como la de Campo Hermoso, de San Isidro de Vícar. Lo que intentamos es hacer el acompañamiento a estas personas y como bien te decía antes, no nos encontramos desde muchachos que están hombres recién llegados, todos del continente africano, que vienen en búsqueda pues de un futuro mejor y se encuentran pues bueno con todas estas situaciones que estamos hablando. Pero es que además también nos encontramos a mujeres, a madres solteras, mujeres que están entre los 20 y pocos y los 40, que se encuentran solas viviendo en esta situación, y después también nos encontramos familias que pueden estar llevando de 10 a 15 años ya en España con su situación regularizada, incluso con contratos de trabajo.
Oye, y Almudena,
es muy diverso.
Almería es quizá la provincia que menos coronavirus tiene, en buena medida supongo porque por su aislamiento poblacional y porque hay muchas zonas que tienen poca densidad de población. Pero claro, yo me preguntaba si en estos momentos de confinamiento obligatorio en toda España, esta población, estas personas también están confinadas en los asentamientos.
Sí, estas personas, y además sí que queremos destacar la gran responsabilidad con la que nos hemos encontrado en el día a día, de estas personas se lo están tomando con total seriedad y el confinamiento lo están llevando al 100%.
Madre mía, o sea que permanecen a veces en estas casuchas metidos y me imagino que una cantidad importante de gente.
Efectivamente, y con las repercusiones que tienen en una economía de subsistencia, porque se impide el ingreso mínimo diario.
Por ahora, ¿y cómo habéis visto en cuanto a la proporción de gente que tiene coronavirus?
Pues de momento, y que nosotros sepamos, Cristina, en asentamientos no se ha dado ningún caso de coronavirus todavía,
menos
que
mal.
Sepamos.
Bendito sea Dios.
Pero sí es verdad que nos preocupa gravemente. ¿Por qué? Porque estas personas tienen la imposibilidad de hacer la cuarentena, ¿no? El famoso quédate en casa, que es lo que ocurre cuando en tu casa no tienes ni una diferencia, o sea, solo tienes una habitación.
Sí, no hay habitaciones,
que además
no
hay
se
habitación,
puede.
Exactamente, que se da el hacinamiento, que además no tienes los suministros básicos. Con lo cual, ni puedes cumplir las medidas de higiene y desinfección, ni tampoco las de permanecer alejado de cualquier otra persona.
Pues es que es interesante este llamamiento de Cáritas, porque como se produzca allí una crisis de coronavirus, va a ser un polvorín. Evidentemente es población muy joven, muy atacable por el virus, donde se va a propagar muchísimo, y efectivamente mejorar las condiciones de estas personas en la medida de lo posible y en tan extrema circunstancia como en la que nos encontramos es fundamental. O sea que muchísimas gracias a Cáritas Diocesana, que está siempre donde están los grandes olvidados. Fijaos, 10.000 personas en Almería, en la zona de invernaderos. Muchísimas gracias, Almudena, no solamente por contárnoslo, sino por tu trabajo.
No, y gracias a vosotros, Cristina, y a la obra de Cáritas Diocesana y de todas las parroquias, también agradecerles que gracias a ella han creado una red y estamos llevando mascarilla a los asentamientos, y la verdad que estamos muy orgullosos del trabajo que están haciendo todos los voluntarios de Cáritas.
No me extraña, hija mía. Almudena Puertas, técnico de Cáritas del programa de asentamientos de Almería. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros. Muchas gracias,
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio.
Fijaos lo que dice la canción, ¿no? Cuando se me cierren todas las puertas, cuando tenga la soledad. Estos hombres y mujeres de los que hemos hablado realmente han pasado por todas las puertas. la migración, el viaje tremendo, la llegada a unos asentamientos increíbles. Bueno, verdaderamente hay gente heroica. La canción que suena, pues lleva un tiempo siendo el himno de la lucha. Es precioso, en balcones, en hospitales, para los que ya se ha recuperado, da lo mismo, es de todo, gracias a sus autores, y queríamos referirnos a ella. Es un Resistiré que ya en los 90 era conocidísimo y cantado por todos, y que está viviendo un resurgir. Vamos un poquito a la historia de la canción. Creo que Mikey de Toro ha echado un ojo.
Sí, el dúo dinámico se estrena en 1958. Todos recordamos sus grandes temas, como 15 años tiene mi amor, o Quisiera ser, canciones que enamoraron a miles de chicas, y con lo que se puede decir que comenzó el fenómeno fan. Bueno, volviendo a Resistiré, la canción la compuso Carlos Toro allá por los 80, un músico que se dedicó también al periodismo deportivo, y que, bueno, habló con Pilar Cisneros en la tarde, aquí en COPE, para contar cómo se les ocurrió la letra.
Bueno, el origen es que un día me llama Manolo, de La Calva, y me dice, oye, sí, he escuchado una frase a Camilo José Cela, sí, una frase que me ha impactado, y es, el que resiste, vence. Bien, es una frase, no sé si original de Camilo, o se ha oído antes muchas veces, el caso es que él la oyó por en boca de Camilo, y me dice, y sería una idea interesante para una canción. Me pareció bien.
Efectivamente, era una expresión muy frecuente de Camilo José Cela, el que resiste gana o el que resiste vence. Yo recuerdo que Umbral me lo decía también, que se la repetía con cierta frecuencia, y la cuestión es que desde el principio la canción empezó a animar a la gente y a servir de inspiración.
Era una canción muy, muy honrada en la medida en que explicaba que la vida es muy puñetera, que la vida nos presenta unos retos muy difíciles, muy dolorosos, que por encima de todo, por otro lado, por encima de todo, por duros que sean, por dolorosos que sean, hay que resistir. Nos volveremos de hierro, somos como el junco. Por encima de todo, hay que resistir. Y el que resiste, vence.
Y se lo han preguntado a Manuel de la Calma, uno de los miembros del dúo dinámico que ya ha usado en este sentido la canción, según contaba hace unos días en 13.
Yo también la tuve para mí, ¿sabes? Tuve un cáncer hace ya 11 años, 12 años. Y bueno, pues esta canción me ayudó mucho.
Contaba Carlos de Toro en la tarde de COPE que esta canción ya funcionaba en el 88 como un medio de consuelo, de modo más individual. Ahora, claro, se ha convertido en otra cosa.
Ahora es una especie de mascarilla sentimental, o como habías dicho, de es la banda sonora de la esperanza. Eso es para un autor, para un creador, eso produce una satisfacción inmensa, no ya profesional, sino humana.
Curioso, ¿eh? Como una canción se convierte en himno, Mikey de Toro.
Sí, es cierto que la canción ha acompañado al momento, y aunque sirva para animar a muchas personas, pues también es verdad que surge en un momento muy duro.
Me gustaría naturalmente que la canción no tuviera este éxito, dadas las circunstancias. Ojalá la canción siguiera su propio camino musical y no tuviera que repuntar por estas razones, que son muy dolorosas y estamos viviendo una pesadilla, ¿no?
Bueno, depende. A lo mejor lo que le iba a decir Cisneros es lo que yo hubiese dicho, ¿no? Que lo bonito es que levanta a la gente en esas situaciones. Manuel recordaba el momento en el que se convirtió en himno para resistir la crisis en Argentina.
No es la primera vez que se usa para esto. El año 2000, en Argentina, tenía una recesión galopante. Acordaros del corralito, que tenía que sacar el dinero como podían del banco. Bueno, pues la canción que era el himno nacional era Resistiré también.
Me encanta, porque ahora se ha adaptado a muchas voces. El dúo dinámico ha cedido los derechos a la Comunidad de Madrid y desde nuestra cadena hermana, Cadena 100, han aprovechado para hacerle un homenaje muy especial.
Bueno, gracias al equipo de Cadena 100, que ha ido pidiendo a los artistas que se unan, y a Pablo Cebrián, que se ha encargado de producir la canción y mandar equipo a sus casas para que se pueda grabar, han podido crear esta canción, pero ha tenido su recorrido. Escucha a Javi Nieves.
Íbamos aplaudiendo cada vez que se sumaba alguno, ¿eh? Cada vez que nos poníamos de acuerdo y nos poníamos en contacto con alguien. Oye, le hemos propuesto, nos ha dicho que sí, bien, aplauso, otro más. Venga, nos ha dicho que sí, así hasta 50, tío, es que...
50 tíos, que sí. Son 50 autores que han hecho versiones de Resistiré. Fijaos esta.
Antes de que cerraran completamente el tema de los mensajeros y tal, bueno, paramos un maletín y con un cacharro muy básico, bueno, una Zoom, y yo les dentro ya venía un pie de micro con el micro ya enchufado y que solo había que dar la red. Y después, además, le había montado todo un protocolo sanitario, con, les había metido dentro un flea de esos desinfectantes para el antipop. ¿Sí? Y nadie les mandaba un vídeo, oye, coger unos guantes, coger no sé qué, porque yo estaba obsesionado, bueno, y como todos.
Es que estaba Pablo Cebrián contando cómo consiguió equipo para todos y cómo envió a todas y cada una de las casas de los autores la posibilidad de que grabasen en una suerte de pret-à-porter, ¿no? Cada uno por su cuenta. La cuestión es que la canción, pues ya lo sabéis, es un éxito sin precedentes, tiene millones de reproducciones en YouTube y desde este viernes ya se puede escuchar en plataformas de música en streaming, y los beneficios de todas estas versiones no van ni para los artistas ni para las discográficas.
Todo lo que se clique en YouTube de la canción, cuando escuchéis la canción en YouTube, cuando escuches la canción en Spotify a partir del viernes y ahora mismo en YouTube por el canal oficial, estaremos monetizando para Cáritas, que sí, lo estamos pasando un poquito mal todos. Imaginaros cómo lo están pasando los invisibles de nuestra sociedad, y ahí está Cáritas todavía atendiéndoles cada día y tenemos que ayudarles.
Soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir.
Es que apetece, es cierto, muchísimo, Cristina, dime.
Sí, la verdad que sí, que es cierto, Cristina, que estos días estamos muy con este tema de Resistiré, pero también es verdad que en estos días hemos perdido artistas de la talla de Luis Eduardo Aute, que fue poeta, escritor, director de cine, actor, músico. Le hemos preguntado a nuestros oyentes, al ser una figura de esta escala, a ver si nos podían mandar un mensaje en recuerdo a esta personalidad. Aquí
¡ay,
te lo
qué
dejo.
Bonito!
Sus canciones cantadas por él y también cantadas por otros cantantes a los que les componía, en nuestra juventud nos abrían el alma, nos abrían la mente, nos daban paz, nos daban fuerza. Descansa en paz.
Luis Eduardo Aute era mi artista favorito, se va un grande. Y
este dibujo que te acabo de enviar me lo hizo Luis Eduardo Aute en una gasolinera yendo para Albacete.
Y nos mandaba a través de WhatsApp una foto que le había dibujado Aute en una especie como de página de cuaderno en la que se veía a dos personas besándose y él, su firma abajo.
Pues es que ese dibujo se lo hizo también a Ramón García Pellegrín. Es divino y lo pueden encontrar en Twitter. A ver si lo podemos reproducir. Se lo voy a decir a Miguel Soria para que lo vean los oyentes. Es muy emocionante esto, ¿no? Que haya recopilado la memoria que los oyentes tienen de Luis Eduardo Aute en este fin de semana en el que lo hemos perdido. 76 años tenía Luis Eduardo, que frecuentemente acudía a COPE y al que veíamos muchísimo en los pasillos. Una persona entrañable, además, pintor, como decías tú, poeta, literario, literato, director de creaciones y de obras. Yo no sé si tenemos ahí alguna cosa más de los oyentes antes de despedir el programa.
Tenemos alguna cosita más, Cris, porque aparte de que estamos, bueno, de luto por de tantos muertos, también hay mucha gente que está dando todo lo que tiene, su esfuerzo, por atender a quienes más lo necesitan. En concreto, hemos podido hablar con Cesal, que durante estos días han estado atendiendo a más de 300 personas en el barrio de Tetuán, familias monoparentales, que tienen muy pocos recursos, ni siquiera de los primarios, tanto de higiene como de comida, y Cesal ha estado estos días haciendo todo lo que puede para ayudar a esas personas. Nos lo ha contado José Fernández Crespo, que es su portavoz.
Desde que comenzó la pandemia por coronavirus, la ONG Cesal, gracias al trabajo incansable de su equipo humano, está ofreciendo alimentos y cubriendo las necesidades básicas de higiene de más de 300 personas del barrio de Tetuán de Madrid. Necesitamos que nos apoye más gente. Tú puedes hacerlo a través de la campaña cesal.org/stopcoronavirus.
Es precioso porque Cáritas, Un Inicio, CESAL, tantas y tantas iniciativas y tanta gente que sencillamente acude a las puertas de los ancianos con el papel que nos ha recomendado Cáritas que coloquemos en el portal de nuestra casa y que les hace la compra. Está creciendo esta solidaridad y esta generosidad tan, tan española que realmente nos hace muy grandes en las dificultades. Voy a despedir dando gracias especialmente a Marci Ortega y a Diego González, que han hecho de forma presencial el programa en los estudios centrales de la cadena COPE, con lo cual se llevan un mérito grande, lo mismo que Cinta Molina, que ha llevado el control, y el central, que lo ha llevado Fernando Rodríguez. Nosotros el resto estábamos desde casa, Mikey de Toro, Miguel Soria, Jesús García Arcilla. Y Cristina López Schlichting se despide hasta el próximo fin de semana. Trabajaremos a fondo, estamos recogiendo vuestros mensajes en las redes sociales y nos escucharemos de nuevo, si Dios quiere, a las 10, las 9 en Canarias el sábado próximo. Ojalá que esto que hoy se ha visto, que es la bajada del número de fallecidos, nos acompañe de forma vigorosa toda la Semana Santa y que podamos gozosos celebrar la resurrección la próxima semana. Muchísimas gracias. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Un hombre de acción y un hombre de fe, obligados a luchar juntos para conseguir la paz.
¿Qué quiere, capitán? Una muerte honrosa.
Jeremy Irons.
Desean vivir, padre.
Robert De Niro. La misión. El domingo por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un hombre de acción y un hombre de fe, obligados a luchar juntos para conseguir la paz.
¿Qué quiere, capitán? Una muerte honrosa.
Jeremy Irons.
Desean vivir, padre.
Robert De Niro. La misión. El domingo por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos y van a seguir estándolo todos estos días. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Pues para empezar, yo estaba en curso de adaptación Perros y Ciegos y claro, se tuvo que truncar absolutamente y ha exigido obviamente a todos un esfuerzo enorme emocional y de medios, pero sobre todo lo que quiero es agradecer a las familias de acogida, a las que tuvieron nuestros perros de cachorritos, su entera disposición. Pues nada, saldremos de esta, chicos.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.